Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora que nos acercamos a la Semana Santa, podemos recordar los episodios de la Pasión de Cristo y todos los objetos relacionados con aquel acontecimiento. Los maderos de la cruz, los clavos, distintos elementos de tortura, pero también algunos más alegres, como puede ser la sábana santa vinculada a su resurrección o el cáliz, la copa que utiliza en la última cena. Bien, sobre este objeto que ha sido además perseguido con avidez porque ha sido también, interés de gente obsesionada con la magia y con los supuestos superpoderes que se le atribuían y que tienen que ver con el ocultismo y que tienen que ver incluso con el propio Hitler, que perseguía alguno de estos objetos, se ha escrito mucho. Pero al margen de estas leyendas, lo cierto es que el cáliz de la última cena fue venerado por los cristianos desde el principio, guardado evidentemente en memoria de la institución de la Eucaristía, y tuvo un recorrido desde Tierra Santa pasando por Roma que puede ser rastreado. Actualmente se argumenta que es el que se encuentra en la Catedral de Valencia. El santo grial sería este santo cáliz. Y una nueva investigación ha revelado pistas sobre la inscripción que tiene en la base y que no estaba nada clara. Ha sido un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, interesado en principio por el valor artístico del objeto, catedrático de diseño, el que ha dado con nuevas curiosidades que desde luego van a interesar a los oyentes. Don Gabriel Songel ha publicado con todo ello el libro El Cáliz Revelado, donde expone las conclusiones de su estudio y está con nosotros hoy. Don Gabriel, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos qué sabemos sobre este. Bueno, primero, ¿cómo es el objeto? Porque mucha gente no habrá ido a la Catedral de Valencia a verlo. Y luego, ¿qué sabemos de su historia?
Muy bien. El cáliz se compone de tres partes. La copa original, que es la que está datada arqueológicamente del siglo I, que es de material de piedra preciosa, de ágata, que solamente se genera esta piedra en Palestina. La armadura metálica de oro es medieval y la base vuelve a ser otra pieza de cornalina, de otra piedra preciosa, y ese conjunto pues es lo que conforma el cáliz tal cual lo conocemos ahora mismo.
O sea, digamos que el recipiente inicial de aquella ceremonia de la Pascua es ornamentado a lo largo de los siglos y enriquecido. ¿En qué medida sabemos que lo que se utilizaba para las ceremonias de la Pascua eran estos cuencos?
Bueno, primero que la tradición hebrea no trata cualquier material, especialmente para hacer una celebración, la celebración de bendición, ha de ser un material puro. Y el único material puro es la piedra. No puede ser ni el metal, ni la madera, ni ninguno de ellos. Por tanto, acorde con la tradición hebrea, aparte un material precioso, no podía ser cualquier piedra. En el Museo de Israel, en Jerusalén, podemos ver copas de la Pascua hebrea de piedra muy toscas, ¿no? Que son las que se han encontrado, pero dependía un poco del nivel del poder adquisitivo de las familias de aquella época.
O sea que sí, digamos, el objeto responde al que se utilizaba en la época. Me refiero a la copa original antes de tanto adorno.
Efectivamente. Además viene a coincidir con la tradición de que se celebró en casa de una familia rica de Jerusalén. Por lo tanto, es compatible el que tuviesen una piedra, un cáliz de piedra preciosa en esa casa.
¿Cómo llegó el cáliz presuntamente desde Tierra Santa a Valencia?
Bien, estaba en posesión de los apóstoles en Roma y en el siglo II, con la persecución a los cristianos, el Papa Sixto II le encarga a San Lorenzo que lo ponga a salvo. Entonces San Lorenzo parece ser que se lo encarga a Precelio, un legionario hispano, y que lo lleve a su tierra, que en aquel momento era Huesca. Y así es como la tradición de San Lorenzo narra cómo llega el cáliz a Huesca.
Recordemos que estamos en propia en plena... no, ni siquiera han entrado todavía los árabes. No. Va a Huesca antes de del 711, en el siglo III.
Mucho antes. Efectivamente, estaríamos hablando del siglo II, el Papa Sixto II. Pero luego es conocida en la historia cómo los reyes franceses merovingios entraron en el norte de España, especialmente Pamplona, que la asolaron, y de Zaragoza, estamos hablando del siglo V, VI, se llevaron la túnica de San Vicente. Y es sabido, está documentado, que robaron hasta 70 cálices. Uh-huh. O sea, iban buscando, tenían algún dato que iban buscando el cáliz. Cáliz,
Entre tanto, el cáliz estaba ya en el monasterio del norte, de San Pedro.
No sabía, de San Pedro de Siresa posiblemente, pero de San Juan de la Peña no se había fundado todavía, es muy muy posterior. Uh-huh. Pero estaba en Huesca, en algún sitio indeterminado.
Uh-huh. ¿Y cómo llega después a Valencia?
Bueno, la dinastía de Aragón, esto también era conocido, tenían especial devoción por las reliquias, y aparece mencionado ya cálices de piedra preciosa con Ramiro II, estamos hablando de mediados del siglo XII, y es el Martín Humano el que lo reclama a los monjes de San Juan de la Peña, mucho tiempo después, en 1399, en el siglo XIV. Y es, sin embargo, hasta Alfonso el Magnánimo que lo trae a su sede del Palacio Real. Y es entonces cuando, ya desde entonces, hay un acta notarial de entrega del cáliz a la Catedral de Valencia, que se guarda en el archivo de la Catedral.
Uh-huh. Digamos, del examen artístico del objeto, ¿qué ha deducido usted del cáliz, el Santo Grial?
Bueno, el estudio de referencia es el de Antonio Beltrán, que se hizo en los años 60, y fue un estudio arqueológico muy pormenorizado, donde planteaba sus hipótesis de cómo podría haber sido, quién lo podría haber hecho y demás, ¿no? Pero lo cierto es que, desde el punto de vista compositivo, no se había analizado, porque nadie había arrojado ningún tipo de información. La primera contribución en mi investigación fue comprobar que los patrones de diseño, las retículas con las que se diseñaban las marcas de cantero de la Edad Media, uno de esos patrones corresponde al criterio constructivo del cáliz. Es decir, la misma retícula con la que un cantero hacía su marca para identificar su trabajo, pues el que decidió, al que le encargaron diseñar el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad, y de cómo reforzar y ensalzar la figura del cáliz, utilizó uno de esos patrones, lo cual significa que tenía un conocimiento de la tecnología puntera, de los criterios de diseño punteros en aquel momento. Uh-huh. Es que lo sorprendente era que la inscripción que está en el pie del cáliz, que es diminuta, mide exactamente 17 milímetros, obedece a otro de esos patrones. Son cuatro patrones que ya estaban, la historia del arte ya los tenía identificados, pero nadie había hecho este cruce de datos y comprobar que objetos medievales de aquella época se habían compuesto siguiendo aquellos patrones.
Uh-huh. O sea que sí podemos certificar que los adornos son de la Edad Media y a su vez la inscripción, ¿dónde se encuentra?
La inscripción está en vertical, dispuesta en vertical, en la base del cáliz, y hasta ahora se había traducido en árabe, que perfectamente no discutimos esa posibilidad. Uh-huh. Lo curioso es que al ver que esa inscripción, primero que es un árabe cúfico, es un árabe muy abstraído, una geometría muy pura, son triángulos y rectángulos básicamente que se ven en la retícula con la que se hizo. Invitaría que se podía leer de forma especular, es decir, ponemos esa inscripción porque está en vertical y se podía leer desde un lado o desde otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí es donde viene la hipótesis de que podría ser hebreo. Y fíjate que
es que la inscripción especular, porque no tienen por qué los oyentes saberlo, es la legibilidad del texto cuando es reflejado en un espejo. Y curiosamente, lo que ha descubierto nuestro interlocutor es que la inscripción árabe en el espejo podría ser leída en hebreo.
Correcto, y además con un mensaje mucho más potente. Mientras que en árabe se ha traducido como la más resplandeciente, que aparentemente no tiene un sentido directo con dónde está la inscripción y lo que pueda significar, en hebreo viene a decir yo soy Yahvé, Jesús es Dios. O sea, es que
es bastante más pertinente, claro.
Claro. En consultas hechas a expertos en inscripciones hebreas, que los hay en España y los hay en Alemania y en Israel y demás, dicen, mira, no hay antecedentes de este tipo de traducción. Pero es verdad que de la forma que está dispuesto y con esta intención más artística que literal, y además en el hebreo hablado en España en el siglo XI, perfectamente podría significar lo que tú propones, ¿no?
Qué interesante, bueno, porque eso nos hace ver que ya en la Edad Media tenían claro que efectivamente el cáliz pues era el que se había utilizado en la última cena. Esa era la tradición. De hecho, don Gabriel ha hecho también un interesantísimo descubrimiento relativo a la permanencia de ese cáliz antes de llegar a Valencia en el monasterio de San Juan de la Peña, ¿verdad?
Así es. Quizá importante mencionar otra de las contribuciones, la coincidencia de la composición del cáliz con la moneda de Sancho Ramírez. Porque vemos que son las asas, la curva de las asas es exactamente igual que la que aparece en la plantita, en la flor, que es totalmente la reproducción del Salmo de Isaías del tronco de Jesé, donde prememoniza la venida de un Mesías. Y la estructura de las asas con el vástago central, en vez de una cruz, es una copa. La coincidencia en el tiempo y en las personas es extraordinaria. Estamos hablando, por tanto, del siglo XI, cuando se pudo componer este cáliz. Y efectivamente, en ese contexto, el primer día del reinado de Pedro I de Aragón, que está datado en diciembre de 1094... él recibe la herencia y entre toda la herencia está el relicario de San Juan de la Peña, que es donde aparece descrito pues todo lo que estaba custodiado en el monasterio. Como decía, no explícitamente no está mencionado el cáliz, pero la sorpresa fue que leyendo las letras clave de los bloques de texto del manuscrito nos aparece la lectura de Calis Lapis Exilis Domini, un cáliz de piedra preciosa del Señor. Y además está en una composición de una N grande que ocupa el texto, talmente como eran las firmas papeles llamadas Bene Valete, que se construían textos en torno a una N. Con lo cual, de nuevo, recursos gráficos utilizados en la época, con un mensaje coincidente con las letras en los extremos del bloque, pues hace pensar que era algo intencionado y no era nada casual.
¿Y por qué se escondía? Porque aquí estamos hablando de, para que nos entendamos, de una relación, un inventario de las cosas que había en San Juan de la Peña, de los tesoros que había en el relicario. Y está todo mencionado, pues todo lo que había allí, todas las reliquias, todos los objetos, excepto este, que debía ser el más preciado. ¿Por qué aparece tan escondido que hay que leer las capitales, las letras principales, vincularlas entre sí en forma de N? ¿Por qué es tan críptico?
Bueno, posiblemente porque mantuviese esta tradición de proteger el cáliz. Estamos hablando que todavía en 1094 Huesca estaba en posesión musulmana, es decir, la frontera estaba muy al norte todavía.
Ahí estamos ya en plena reconquista, sí.
Y además este documento se hace en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, con lo cual estaba cerca, pero en ese efecto frontera con los musulmanes, con lo cual, por lógica, frente a una invasión o que te entren en el monasterio y te lean y encima digas dónde está el cáliz, pues parece lógico que lo dejasen escondido ahí, ¿no? Y yo creo que esa es un poco así como inicio una hipótesis de por qué no se menciona, ¿no? Por la protección, la tradición en proteger al cáliz, y porque físicamente, geográficamente, estaba muy distante de las montañas, ¿no? De lo que era la ubicación del monasterio.
Bueno, fascinante, porque poco a poco se va recomponiendo la historia de un objeto crucial para la civilización cristiana y europea y que está casualmente en Valencia. Va a haber además una exposición itinerante que va a arrancar en junio sobre este grial.
Sí, lo que hemos concertado con la Agencia Valenciana de Turismo es aquellas ciudades que estaban en la ruta o realmente cualquier otra que quiera pedirlo se le puede llevar, y donde contamos estos descubrimientos, ¿no? Quizá aquí hay una iniciativa que es lo que realmente ha gustado y que es partícipe a todo el mundo, y es que en todos los pueblos que hay construcciones medievales es muy probable que hayan marcas de cantero. Entonces lo que hacemos es hacemos el análisis mucha gente ha visto esas marcas y no saben, si las desconocen. Y encantados les haremos cuál es el análisis y cuál es el patrón que han seguido, ¿no? Con lo cual es una forma de vincular a las poblaciones y a los ciudadanos con esta historia, ¿no? Que son partícipes también porque está en sus pueblos, ¿no?
Pues atentos porque avisaremos en junio de esta ruta del Grial, que va a ser la exposición itinerante sobre el Cali de la Última Cena. Fascinante, la verdad. Podría uno estar horas hablando de este objeto y de esta memoria. Don Gabriel Songel, muchísimas gracias por todo el estudio y por contárnoslo.
A vosotros, encantado.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.
Ya estoy completamente desconcertada, porque aquí hemos visto música de carreteras, hemos visto música infantil, pero vamos a ver. El piano delicadísimo, ¿qué hace en la sesión? En la sesión, no, en la sección.
Sí, sesión, sesión.
La sesión de la sección.
Como soy yo, sesión.
De Marcote, Ponte Moño, buenos días.
Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A tope ahora mismo.
No, embelesados, como tú. Absolutamente románticos.
Oye, tenemos incorporación nueva.
¿Soria? Sí, es más viejo que la tos.
No, pero bueno,
que nunca va
a nunca había hecho performance conmigo.
¿Yo, viejo? Eso es cierto. No, eres joven, no, pero no, pero llevas ya mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? Nunca vienes aquí al PUF cuando hay en la BOAT sesión.
Es que me tienen censurado. Es que según hablo baja el nivel de la intelectual.
Pero Miguel Soria empezó en la radio muy joven, porque yo le llevo viendo mucho tiempo aquí. Y si es joven, ojo, cuidado con esto.
¿Yo? Sí, ¿no? Sí, sí, de verdad.
Es correcto.
¿Pero ahora te vas a empezar a meter con él en vez de conmigo?
Sí, bueno, te con todos. Yo sabes que disparo a todos lados. Eso es como Federico. Bueno, en lo que veníamos diciendo. No se ha hecho nunca, yo creo, esto en esta sección nuestra, de todos.
Sí.
Nunca he puesto música clásica.
Jamás.
Y hay, hay grandes hits de música clásica.
¿Es que creí que esto estaba excluido?
Es que no, yo creo que lo máximo a lo que te has acercado ha sido con bandas sonoras.
Sí, pero al loro, es que la música clásica, la gente se piensa que es ahí...
Inasequible.
Es ahí. Eso es, inasequible. Entonces, no, hay que defenderla. Hay piezas muy buenas que todos conocemos.
Hay
de
piezas muy buenas.
Sí,
dice.
Bueno.
Hay porque, bastantes claro, piezas porque, muy buenas.
Claro, yo cuando decía, vamos a hacer la sección con canciones de música clásica. No se dice canciones, amiguitos, se dice piezas de música clásica. Por ejemplo,
se dice temazos.
Por ejemplo, esta.
¿Tú en la ducha lo cantas?
¿Esto sabes qué es, Mikey?
O sea, sí sé lo que es, pero no sé.
Pero eso te va a pasar
con Sebastian Bach.
Casi, sí. Mañana por la tarde.
Beethoven.
Esto te va a pasar con todas las piezas que vamos a escuchar hoy, que os van a sonar a todos, incluso a los que estéis en casa, y no diréis, esto lo he visto en un anuncio, en un juego, en un videojuego, en una película, y no sabéis qué es. Esto es el Para Elisa de Beethoven. Una obra escrita para piano, muy bonita, y me recuerda a mi madre que se llama Elisa.
Ajá.
Y ya está.
Muy bonito.
Claro, esto
es la idea.
Muy hermosa, y la oiréis mucho si hay alguien aprendiendo piano en vuestra casa.
Claro, porque también mi sección muchas veces se trata de...
Almuerza y aprende con Marcote.
En efecto, hoy hay que almorzar un poco a las gentes.
¿Almorzar no almorzamos?
Almuerza y aprende con Marcote.
Pues si no había quedado claro, es para un poblete que le ha cogido como...
que aquí no almorzamos, que os metéis unas tortillas entre pecho y espalda con la lomana, que vamos, vamos.
Sí, sí.
Bueno,
no hay que mentir.
Vamos con más temas.
Por favor.
Hemos visto a Beethoven, y sí, hemos visto a Beethoven, como el epiblas de la música clásica. Sí, Beethoven es epi, Mozart es blas.
Hermoso, es verdad.
Es que es que muy bueno, ¿ves?
Genera
claro,
entusiasmo.
Claro, Mozart era un genio desde muy chico, habéis visto
este
la película.
Monstruo desde pequeño.
Amadeus, ¿no?
Amadeus.
Absolutamente virtuoso.
Y de hecho se ha hecho viral hace muy poco porque hay una chica, una señora que es profesora de, yo creo, de música clásica o algo así, y es colaboradora de algunos medios, se llama Sheila Blanco, que hace canciones de música clásica cantadas por ellas, donde por ejemplo en esta explica la vida de Mozart de pequeño, y está muy bien. Míralo en los internetes, buscarlo. Sheila Blanco es un Es una chica. Está muy bien los vídeos.
Uh-huh.
Es que es una combinación que no te la da el reggaetón, es que te da como...
En efecto, me parece una sentencia clásica. Tenía es una ser... combinación claro, que no te da el reggaetón.
O sea, tenía que ser la comparación.
Claro, porque es, te da como paz y al tiempo es un poco agresivo de la manera de tocar el piano, sí. Es como muy rápido.
Y es que comparado con perrea, perrea, que tic-tac, tic-tac, francamente.
O por ejemplo, esto otro.
Esto viene ya la primavera y es el momento.
Sí.
Las cuatro estaciones.
Vivaldi.
Ahí, bingo.
Fíjate. O sea, esto es como cuando te levantas por la mañana y abres y salen los pajaritos ahí.
Tal cual, ¿eh?
Te levantas ahí, o sea, contento por las mañanas, in the morning.
In the morning.
Esto lo ponía yo mucho cuando pinchaba en bodas, porque yo empecé, lo he dicho alguna vez, empecé pinchando en bodas y lo que hacía era, durante la comida o la cena de la boda, yo ponía las cuatro estaciones enteras del tirón. Para que...
¿Y les gustaba también el vuelo del moscardón sí, y todo no. el verano? No, eso.
Lo pones de fondo así muy bajito y entonces la gente...
Ambienta.
Claro, claro. Es un ambiente. Estoy hablando hace 30 años, bueno, sí, 30, sí, 25 por ahí.
Empezaste pronto, ¿eh?
Que es que yo empecé muy joven a pinchar la boda de Mayhem, sí. me voy a parar ahí. Bueno, otro gran músico que tiene que estar sí o sí en las mejores canciones de música clásica, ya lo voy a decir así, es Johann Sebastian Bach.
Es la canción por excelencia de Drácula.
Claro, eso la gente lo asocia a eso, al fantasma de la ópera, a cine de terror.
Ahora viene la parte más bonita, mira.
Aquí viene, viene. Al oro que esto es de esto, ¿no? Esto. Fíjate. Tú imagínate a Bach que se le pueden caer los dedos a esta velocidad de tocando. O sea,
sí, sí.
Esto es de 1700, tú, al loro. O sea, la gente no es consciente.
¿Hay algo de música clásica actual?
Sí, sí.
¿Tienes
claro.
en
¿Sí?
Interestelar un órgano? ¿Tú lo has visto en la película de sí, Christopher sí, Nolan? Sí. Un órgano de iglesia grabado en directo claro. para la película. Que es demoledor.
Pero bueno, esto
es
que casi parece que sale de aquí.
Esto supongo que estaría no, compuesto en un clavicordio, una cosa más pequeñita, un órgano de iglesia.
Ya, me imagino.
¿No?
Pero bueno, esto hay algo por lo de Diego, porque ha preguntado si es actual, pues el órgano
sí, ¿no?
De...
Sí, pues claro. alguno de los que pone está vivo.
1704 es esto, más concretamente, y se llama Tocata y Fuga en re menor, que la fuga, no entiendo lo de la fuga.
Porque ahí van los dedos.
Es un movimiento musical.
Ah, ¿se llama fuga?
Sí.
Que son los dedos hacia adentro.
La fuga es un grupo.
Sí, ¿ves? Madre mía,
ay, de verdad.
Bueno, vamos con un artista que no es un artista, es que estoy hablando claro en mis términos, un músico, un compositor que no es muy conocido, bueno, sí es muy conocido, pero no está entre los top, pero que a mí es un tema este que me encanta mucho, que a ver si os acordáis de dónde viene. Quinteto para cuerda, opus 11, quinto movimiento, número 5, movimiento tercero, minueto, que tiene unos títulos muy largos. Boccherini.
Polo, polo.
Esto se bailaba, ¿no?
Esto se bailaba en las películas
anda,
de...
Anda que en películas y series claro. que lo han puesto para...
Que sale, no, y que aparte que salen así como bailando muy repipis, ¿no?
Como sí, repite el movimiento del brazo en alto así, como si fuese la grulla.
Incluso que pasan por debajo del brazo, uh-huh. como eso.
Joder, se me ha olvidado la película. ¿El diario de Noah? No,
sí, sí.
No algo, de... sí, sí, mira, ahí a esa, sí, sí. Bueno, sí, sí, viene ahora después, no me hagas spoiler. Vamos con un artista que yo no... Un artista, ¿ves otra vez? Un compositor que yo no conocía, pero sí que conocía la canción. Bueno, la pieza, ¿ves? Es que no me centro. Leo de Libes, el dúo de las flores.
Lo que hacemos normalmente, mirar las fotos de los artistas, que sí, esto sí. es mucho más gracioso, porque claro, Es
y además canción de anuncio, ¿no? No diré marca, pero sí, esto fue famosísima. Porque
es lo que hablaba al principio. Estas canciones la vais a ver.
Lo encuentras en un disco y dices...
De tal película, de tal anuncio, de tal... Pues mira, se parece a mí un poco el Leo Delibes este, ¿no?
A ver.
Ah, totalmente.
Tiene un... Podría ser un poco
de Marcote.
Sí, es un cuñado mío, sí, de Socuéllamos, de ahí, de la zona de... No, es francés.
Zona alta.
Nació en La Flèche, en Francia.
¿En La Flèche?
Y murió en París, sí. Oh. Es un dúo que, bueno, que...
Excepto el moño, es idéntico.
En contraposición a lo que llevamos escuchando hoy, está cantado. O sea, que hay voces. No es solo instrumentación, no es solo un instrumento, no es orquestación, sino que además se acompaña...
Con un coro.
No, un coro no. Son ¿no coro? Dos voces, un dueto. Oye. Femenino. Pues se llama dúo. Dúo son dos. Monólogo uno, biólogo
monólogo
dos.
Para cantar.
Y biólogo dos. Bueno, este es muy tuyo. Este es de un alemán y lo escuchábamos muchos, muchos años nuevos, porque se toca mucho en el concierto de Año Nuevo. Es Strauss, hijo.
Esto en muchas bodas también es el vals inaugural de la sesión.
Eso es. Me hincha. O sea, siempre que venían los novios yo decía... El Danubio Azul, que es el más conocido, el que mejor vais a bailar. Luego no tenía ni puñetera idea de bailar ninguno.
Un, dos, tres. Esto me trae un recuerdo precioso de mi abuelo en la piscina con nosotros, que en paz descanse, cogía a sus nietos, nosotros, en el agua, y nos iba cantando esto, bailando en el agua, pues dando vueltas. Y era un momento muy, muy bonito. Sus siete nietos.
¿Siete a la vez?
Que era Shiva, tu abuelo. Pues
a veces dos, a veces tres. Ya no podía mucho más, pero entonces...
Era una abuela, ¿no?
Para llevar uno a la espalda, otro al pecho y otro a los pies.
Súper abuelo.
Sí, sí.
Entonces sí te lo conoces además, Mikey, esa piscina.
Esa
probablemente.
Oye, cuidado, que estamos aquí.
A mí también me enseñaron.
Lo que os iba a decir, que esto puede que lo baile Mikey en breve.
No. Bueno, no, esta canción no.
Sí.
No, ¿por qué va a ser la de el vals de La La Land?
Ay, qué
bonito. La decisión de la novia.
Ah.
Porque decide ella, claro.
Es que ya sabes bailarlo.
Contra enuncias, sí. Mikey.
Ah, ya te has puesto a aprenderlo.
No, es que, o sea, una antigua pareja, su padre era violinista. Y entonces me enseñaron a bailar el vals cuando
estuve con ella. ¡Qué bajo!
Vamos a terminar de manera capicúa, porque hemos empezado por Beethoven y acabamos por Beethoven, con una canción que, siendo alemán, como era Beethoven, se ha hecho muy nuestra. Es esta, la Novena Sinfonía.
Este es nuestro himno nacional porque es el himno de Europa.
Como bien decía Cristina, es el himno de la Unión Europea y luego es muy nuestro también porque hicieron una versión, Miguel Ríos y Waldo de los Ríos.
Sí.
Se llama El himno a la alegría, que es la hemos cantado un montón de veces.
No, pero el himno de la alegría yo creo que se me llama originalmente en la pieza. ¿No?
Sí,
creo que sí.
Bueno, de hecho la versión la hizo Miguel Ríos y fue un pelotazo en los años 60, muy conocida.
Fijaos qué pelotazos, ¿eh? Nos está descubriendo Marcote.
No, esto es música a la última y es más, me he dejado muchos fuera porque pretendo hacer una segunda.
Ay,
Chopin.
Sí.
Falta Chopin y faltan muchas cosas y faltan... Eso, no he puesto el canon de Pachelbel, lo pondremos otro día. Si esto es... Fíjate si no hay música clásica para poner, ¿eh?
Date cuenta la de cosas que nos queda por disfrutar. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Maratón, ve, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
One night I had a dream. My mind and my heart, I was in between. I was alone in the city. And everything I did made me feel so guilty. Everyone, not me. Everyone I need. Right now, hold my breath. It's time to take control. I took control.
Los sueños. Ese mundo maravilloso. A menudo nos despertamos con impresiones muy vívidas de lo que hemos soñado y luego lo olvidamos a lo largo del día. Y todos nos hemos preguntado, sobre todo si el sueño es impactante, si tendrá algún significado. También hemos oído que hay cosas que se pueden deducir, por ejemplo, que las caídas de dientes tienen que ver con la sexualidad o que todo el mundo sueña volar o respirar bajo el agua. ¿Qué significan los sueños? Pues qué mejor una experta en el tema para contárnoslo. Doña María Jesús Palmer es autora del Manual de Interpretación de Todos los Sueños. Muy buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
¿Todos los sueños tienen sentido, sean del tipo que sean?
No todos los sueños tienen la misma importancia, pero la mayoría sí te puedo orientar o quiere decirte algo. Los sueños son más importantes cuando se repiten, que son los clásicos sueños recurrentes, que puedes estar una temporada soñando con un mismo símbolo de sueños. Por ejemplo, un ascensor, ¿no? Que coges un ascensor, te ves, no llegas, no se abren las puertas cuando llegas y ya pues te mosquea. Eso sí tienes que hacerle caso al sueño. En este caso te está diciendo que quieres ir muy rápido a algún sitio y que tienes que, para llegar a tu objetivo, tienes que hacer un esfuerzo añadido, como subir por la escalera, que ahí no hay problemas. Si quieres ir muy deprisa, o te para unos pisos antes, o no se abren las puertas, o pasan cosas.
Ah, qué interesante.
Y ya te hace pensar. Y otra de las cosas que hay que tienen importancia para saber si un sueño te quiere decir algo concreto, es la sensación que te deja al despertar, sobre todo al despertar. Porque hay sueños como muy tremendos, por ejemplo, sueñas que estás en la cárcel, que no te puedes mover, y te lo cuenta la persona y dice, pero yo es que estaba feliz allí. Pues sabía que era eso, incluso veía rejas como las películas, las típicas cárceles. Y nada, pues estaba tan contenta, me tumbaba en la cama aquella de madera. Uh-huh. Y eso es que alguna circunstancia va a venir a ayudarte. No todo el mundo diga, ay, qué pena, pobre y tal. Pero tú quizá no. Todos los sueños que te voy a ir diciendo son sueños comprobados por personas que te los han contado.
Sí, pero que efectivamente soñar con una prisión no es igual si tu impresión es lamentable o es positiva.
Efectivamente, si bueno, es mala, pues es
claro.
Que...
¿Hay cosas universales Hay conceptos universales.
Sí, el lenguaje de los símbolos, de los sueños son los símbolos. Entonces hay símbolos que son igual para todo el mundo. Por ejemplo, soñar con agua. El agua son las emociones, son los sentimientos. Y si es lo mismo el sueño, si es agua limpia, si es agua de ríos, es el mar con todas las olas. A veces hay quien sueña que está tranquilamente en un acantilado, en una playa, y las olas se levantan y le alcanzan. ¿Qué dice ese sueño? Pues que no puedes estar al margen de alguna movida emocional que te pilla cerca y que tarde o temprano te vas a tener que mojar.
Vas a salpicar. Fíjate. ¿Y significan lo mismo? Me imagino que igual que el agua o que los árboles o que la naturaleza, pero ¿significan lo mismo para todas las culturas y todas las personas? Las cosas, ¿no? Quiero decir, concepto árbol, concepto dientes, concepto mar.
No, las tradiciones, las costumbres familiares tienen mucho que ver. ¿Y por qué? Bueno, en parte por la educación, pero también por todo lo que desde que eres bebé, incluso hay quien dice que antes de nacer en el feto también se sueña, se van recogiendo, el inconsciente va recogiendo impresiones, sobre todo de emociones. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de
claro,
lo que es
supuesto,
un sueño
es
universal
ideal
para todo, pero sí, ¿cómo para alguien puede ser más particular? Bueno, pues es un caso también conocido. Imagínate un niño en su carrito, en un parque, un niño pequeño, está comiendo una galleta. Entonces, esto es verídico, vino una paloma y le quitó la galleta. Entonces, de mayor, claro, no se acuerda, se lo han dicho, pero su propio inconsciente ha asociado la emoción, el susto que le provocó y el disgusto con la imagen de la paloma. Fíjate que la paloma es el símbolo de la paz por excelencia
y
puede anunciar buenas noticias o el final de una mala racha. Pero para esta persona que de mayor tiene cierta fobia a las palomas, incluso a las gallinas y demás, bueno, pues es cuando aparecen en un sueño, quiere decirle que en sus circunstancias actuales algo hay alrededor que le va a quitar algo que de alguna manera le interesa o está disfrutando con ello.
Sí, o que él siente que eso va a ocurrir, sí, que tiene esta prevención.
Sí, el sueño le previene, efectivamente.
Claro. Cuéntanos el curioso caso de Winston Churchill y sus sueños lúcidos que tú relatas.
Pues personajes conocidos y sus sueños, es verdad, le hemos dedicado un capítulo entero porque hay muchísimos. Churchill soñaba con su padre, que ya ha fallecido, cuando, sobre todo en momentos, dormía muy poco. Y en momentos más de tensión estratégica y política, bueno, pues veía a su padre en su sillón de siempre cómo le decía o lo orientaba y seguía esos consejos. Era un estado como de duerme-vela, que también, pero sí, la conexión era a través de esa fase onírica.
O sea, como si él hubiese creado un trasunto de su padre y recordase la relación con el padre y desde ahí infiriese soluciones a los problemas.
Sí, el padre desde otro plano, desde otra perspectiva, le aconsejaba lo mejor de las opciones que tenía a seguir.
Qué interesante. Hay aquí consultas de oyentes, pero antes de pasar a eso, María Jesús, te quería preguntar sobre universales. Por ejemplo, que se nos caen los dientes, ¿es verdad que tiene un significado sexual?
Antes, pues eso es dentro de la línea de Freud, que prácticamente todos iban en aquella etapa, ¿no? Pues todos iban hacia lo mismo, más represivo y tal. Pero en realidad, soñar que se caen los dientes es mucho, mucho más antiguo. Desde los griegos, los egipcios lo recogen. En uno de los primeros libros de sueños que hay, que ahora está en el Museo Británico, pues está recogido, está asociado con la familia. Hay un refrán castellano, además, que dice: soñar que se caen los dientes, muerte de parientes.
Anda.
No llega a tanto.
Sí.
Pero cuando sueñas que un diente se tambalea, se cae, o que de pronto te miras en un espejo y ves que te falta un diente, quiere decir que alguien cercano, por alguna razón, se aleja de tu entorno o se va. Puede ser un traslado, puede ser un viaje más largo, puede ser una ruptura de un noviazgo, que también he recogido algunos casos.
O sea, ya no tiene que ver con el sexo. ¿Y si soñamos que podemos volar?
Eso, es un sueño muy gratificante. Dentro del mundo de los sueños, el de volar lo englobamos en los sueños compensatorios, que son los que te compensan, sobre todo de malas rachas y de situaciones un poco agobiantes. Es como una ayuda que te da tu propio inconsciente. Cuando vuelas sientes mayor libertad, haces las cosas como más pequeñas, estás por encima, y cuando te despiertas, aquello que te preocupaba tanto se ha distanciado, sí.
Qué interesante.
Y lo encuentras. Ahora, también, pues, ya podemos entrar dentro de otros temas. Bueno, pues quizás los pueden ser como viajes astrales y este tipo de cosas que también se dan, pero a partir de los sueños, pero ya en otras condiciones especiales.
¿Y respirar bajo el agua también es así?
Respirar bajo el agua. El agua son las emociones que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si estás dentro del agua y te ves que no respiras y agobiado, es que hay algo que te sobrepasa, una obsesión, algo que no te deja nada más que esa emoción, lo ocupa todo. Sin embargo, si te ves debajo del agua y respiras, el aire tiene que ver con las ideas, con el pensamiento. Entonces quiere decir que dentro de una movida emocional importante que tengas alrededor, tú sí puedes llevar tu propia línea de deducción, de sentido común y tal. Sabes un poco...
Sobrevivir. Qué interesante, qué interesante. Hay sueños con todo tipo de animales. ¿Qué representan?
Sí, los animales son muy frecuentes en los sueños, porque como ya digo que te recoge el inconsciente, pues desde refranes, desde tradiciones antiguas, desde cosas que has oído y se van quedando ahí. O sea, bueno, pues los animales, la cualidad que representa cada animal es la que simbolizan en los sueños. Sabemos que, no sé, el zorro, seguida lo asociamos, uy, qué astuto, como un zorro, lo de la paloma que hemos dicho antes, bueno, la cabra, pues la locura, el elefante, la memoria, el oso, la fuerza. Bueno, pues depende del animal que aparezca en sueños, sí te va a indicar un poco hacia dónde va. Luego están los animales chiquititos, las hormigas, es ser más metódico, necesitas ahorrar un poco más, no guarda para temporadas más difíciles, un poco la dinámica de la hormiga. Y otros insectos ya más complicados tienen que ver, más complicados no, más...
Especiales.
Sí, las cucarachas y tal, que no es como la hormiga, que es más afable, pues tiene que ver con la salud. O sea, si tú sueñas, estás en tu propia casa y ves... pues saltamontes, o ves cucarachas, o ves moscas o bichos que se ponen. Quiere decir que hay algo que no ha dado la cara todavía con unos síntomas, pero que interiormente te avisa de alguna enfermedad latente.
O que tú temes que tengas esa enfermedad, claro.
Sí, puede ser. La aprensión, ya entramos dentro de las cosas del inconsciente también.
Claro. Fíjate que yo cuando mis dos niños, los varones, eran pequeños, eran muy inquietos y daban una lata. Y los representaba en los sueños como dos ardillas incontrolables.
Ah, bueno.
Me di cuenta en el tiempo porque se repetía su presencia en torno al padre, tal cual, como Pixie Dixie. Y eran los dos chavales, fíjate.
Pues sí, pero llegas a descubrir, mira la ardilla, ¿qué es la ardilla? Pues la rapidez, la inteligencia.
No, no, es inasible.
Que no los pillas, que no de pronto pillaba. Que no los puedes coger, que se te escapan.
¡Yum! ¡Yum! De uno para otro, sí, era una cosa.
Pues bien asociados.
Tenemos aquí consultas de los oyentes, María Jesús. Os recordamos que estamos con María Jesús Palmer, autora del Manual de Interpretación de Todos los Sueños. Dice Álvaro, hace un par de noches soñé que me tocaba la lotería con el número 07845. Estoy dudando si comprarlo, porque he oído que a veces ocurre que alguien sueña eso, compra y toca. ¿Debo dejarme guiar por el sueño?
Sí, sobre todo hacia el sorteo de Navidad hay cantidad de personas que sueñan con números. Hombre, ante cualquier duda, si la intuición te dice que hay casos, que hay un porcentaje, aunque sea mínimo, que toca, busca el número.
Pruébalo por si acaso.
Pruébalo porque tienes facilidad para ello. Pero la mayoría de las veces no toca. A veces los números, sobre todo cuando lo asocias con lotería, te dice inconscientemente que te interesa participar en algo, que no busques el premio o eso, pero que te interesa participar, entrar porque sí, bueno, no dejar esas posibilidades que decíamos fuera.
Qué interesante.
Y también los números a veces son fechas. En este caso, el que has dicho, quizá terminado en 45 no se preste, pero... A veces sí piensas que es un número de lotería y tal, luego te están diciendo una fecha de que te surge.
Que es relevante para ti.
Y al poco tiempo, pues, la descubres.
Paula dice, sueño recurrentemente que me persiguen. Este es un sueño que hemos tenido todos, por lo menos yo. Intento correr y no puedo, voy muy lenta. ¿Puede tener que ver con el estrés en mi trabajo?
Pues es un sueño muy frecuente. Entonces, tus propias... es la sensación de no llegar, por lo de la lentitud que dice el sueño. Es la sensación de hacer un esfuerzo, querer correr y no poder. A veces, en este caso posiblemente es eso, porque lo asocia además la intuición de quien cuenta el sueño. El mejor intérprete de sueños siempre es el propio soñador. Luego, si ya cuando te cuentan el sueño te dan una impresión intuitiva que han tenido, hay que tenerla en cuenta. Paula era, ¿no? Dice de estrés por sí. El trabajo. Pues posiblemente es lo que te persigue. Hay tanto, no lo puedes controlar, no lo abarcas, y entonces tienes esa sensación de retenerte, de querer avanzar y no poder. Pero los perseguidores, en otros casos, son los propios miedos e inseguridades que uno no ha superado. Entonces, si llegas a darte cuenta de que estás soñando, sueño lúcido, es cuestión de pararte y decir, a ver, no me va a pasar nada. A ver, ¿quién me persigue? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Eso, con una técnica así, con los sueños o, bueno, con práctica, a veces sí llegas a darte cuenta que sueñas y lo puedes intentar.
Lo puedes dominar. Ocurre a veces, fíjate, a mí me ha pasado, que en los sueños unas personas son sustituidas por otras. Quiero decir, imagínate, tu vecino aparece en tu sueño, pero tú sabes que no es tu vecino, que es tu marido.
Sí, eso también es frecuente.
¡Qué curioso!
Quizá pues lo que modifican son circunstancias, incluso tú misma puedes verte en un sueño pues con otra, sabes que eres tú, pero sin embargo con otro aspecto. Pues en realidad las circunstancias que rodean a ese sueño y el personaje que le sustituye es lo que te va a dar las pautas para poder interpretarlo. Quizá un vecino, marido has dicho, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Ponemos ese ejemplo. Pues tiene la imagen de un vecino, los vecinos representan la cercanía y representan la comunicación con el entorno. Pues puede decirte, pues a lo mejor tengo que comunicarme más
con mi marido.
Con mi marido, porque quien dice vecino, pues dice alguien de...
Qué interesante. Aquí Asunta pregunta una cosa muy rara. ¿Se pueden compartir sueños? Quiero decir, que una persona sueñe lo mismo que yo y que nos encontremos en el mismo sueño. O sea, que estemos en el mismo sueño, en el respectivo sueño.
Parece ser que se puede, pero no es corriente. Son como los sueños de premonición. Claro que sí, pero son muy pocas personas las que tienen una premonición real. Además, lo pasan mal porque lo ven como que efectivamente y no pueden evitarlo. Y eso sí, sobre todo cuando hay un vínculo, por ejemplo, madre-hija, eso sí es un caso que sí tengo recogido, pues a la mañana siguiente habían soñado una cosa muy parecida, la una con la otra y la otra con la una, podríamos decir, y se lo contaron, se quedaron como, pues eso, como muy sorprendidas. Entonces ese sueño sí tiene importancia porque lo recordaban y era algo que debían hacer como en común. Pero también, pues, a veces sueñas, no sé si con personas que dices, es como si le conociera, es como si... Y luego al poco tiempo, pues esa cara que aparecía en sueños, pues la ves y de alguna manera...
Bueno, dicen de todas formas que está el fenómeno ese del déjà vu, ¿no? Que tú te encuentras, me ha ocurrido mucho en determinada circunstancia, y dices, esto ya lo he soñado. No, pero no, es una construcción del cerebro, no lo has soñado previamente. O sea, que también se da esa otra.
Pues a lo mejor la has soñado y no lo has recordado, pero sí, son cosas que te facilita tu propio inconsciente. Son como recuerdos que están ahí, que de pronto surgen para decirte, esta experiencia ya la has pasado. Aprovecha
el instante. Bueno, sí. María Jesús Palmer, ¿qué tenemos por terminar de una forma constructiva? ¿Qué tenemos que hacer con los sueños? ¿Apuntarlos por la mañana? ¿Olvidarlos? ¿Llevárselos a un especialista? ¿Examinarlos minuciosamente?
Bueno, el recuerdo de los sueños... Muchas personas te dicen, no, es que yo no me acuerdo de lo que sueño casi nunca. Hay temporadas que si estás muy metido en una situación de trabajo, de movimiento, de estrés, no te llegas a acordar. ¿Por qué? Porque al despertar, pues enseguida conectas la mente racional, el despertador, la hora, a ver, tengo 10 minutos para esto y tal. Y entonces el recuerdo del sueño se diluye con una facilidad tremenda. Entonces, cuando quieras acordarte, primero hay que hacer un propósito de decir, bueno, quiero a partir de esa temporada acordarme de lo que sueño, y el seguimiento es, sí, de los primeros trazos, tener algo más, una misma grabadora o el móvil, y decir, sé que he soñado con mis hermanos, a ver, estábamos en una casa grande que no era la nuestra, tal, 4 trazos. Y luego, eso ya se queda, porque si no lo grabas o lo escribes,
se pierde.
Se pierde, pero aunque no te parezca que es imposible, porque en ese momento te has acordado, se pierde y no puedes. Entonces, a partir de ahí van surgiendo cosas y vas construyendo pues la interpretación, tu propia interpretación del sueño.
Te vas avezando además a ello. Yo lo he hecho en alguna temporada. Tener una libreta y un boli junto a la cama y después pensar sobre los sueños y he descubierto cosas curiosísimas.
Sí, porque se estimula. Es como entonces te van surgiendo, cada vez sueñas más y haces eso.
María Jesús Palmer, autora del Manual de Interpretación de Todos los Sueños. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros. Un placer.
¿Tú sueñas, Mikey de Toro?
Yo sueño, pero casi nunca me acuerdo de lo que sueño. Pero, por ejemplo, hoy siempre me acuerdo de los sueños que tengo que están relacionados con las pelis de terror que veo. Hoy he soñado con El Exorcista, de gratis. ¿Ah? Entonces, que estaba ahí con un amigo haciendo el exorcismo de la niña.
¿Y te sale la niña dando vueltas sobre la base de su cabeza?
Sí, sí, sí.
O sea, que vas al cine gratis.
Efectivamente, es como recordarlo perfectamente.
Capaces,
en la cabeza.
Capaces, efectivamente, sí, 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 de recrear el cine. Bueno, pues los oyentes están muy activos desde ayer. Les prometimos además que recogeríamos buena parte de los debates de sábado y domingo.
Sí, primero vamos a recordar las vías de participación, sobre todo por donde nos mandéis los audios, que es ese WhatsApp del programa que tenemos abierto siempre para vosotros. Es el 666-55-40-00. Hoy nos han estado llegando muchos mensajes, en respuesta a la tertulia de chicas que hemos tenido sobre las rupturas de pareja. Los oyentes opinan de muchas maneras distintas. He intentado coger lo que hace un poco más bola para escuchar todas las opiniones.
Es porque hoy no se casan enamorados. Cuando uno se casa enamorado de verdad, hay que mantener esa llamita siempre encendida.
Como lo tienen tan fácil, llega un momento que es de usar y tirar.
No hay primero ese noviazgo que antes había, un tiempo, que es tira y afloja.
Para continuar con una pareja mucho tiempo hay que tener memoria buena para las cosas buenas que hace nuestra pareja por nosotras y mala para las que nos gustan menos.
Son opiniones muy diversas. Sí,
buena
sí,
y
sí.
Mala memoria.
También tuvimos ayer, era un día muy especial, porque es un año muy especial, es un año bisiesto. Y ayer cumplía años el presidente del gobierno,
Pedro
Sánchez.
Bueno, y era 29 de febrero, que normalmente es día que no existe, fecha que no existe.
Que dicen que es gente que solo cumple un año cada 4 años, por lo que son más jóvenes. Bueno, con esas gracietas nos llegó primero un audio bastante gracioso. Vamos a escucharlo.
Y sobre lo del año bisiesto, año siniestro, pues ¿te parece poco siniestro tener en el gobierno a...?
¿A quién? Ahí lo dejamos, no vamos a decir. Pero sí, efectivamente, porque el gobierno nos ha tocado un año siniestro. Y luego nos escribió otro oyente mandándonos un saludo que no es muy nuestro, pero que me hizo mucha gracia.
Hola, gente, soy Monse desde Cantabria. Pues la única persona así ahora que se me ocurra que ha nacido un 29 de febrero es nuestro queridísimo presidente del gobierno.
Efectivamente.
Aunque claro, conociendo su currículum de mentiras, lo mismo se lo ha inventado.
Bueno, al final Fernando de Aro se ha metido en todos nuestros programas ya, porque somos todos gente.
Todos gente. Pues vamos a ir a la hora siguiente de programa, donde vamos a analizar lo que está pasando desde el punto de vista de los dineros por culpa del coronavirus. Y después justamente vendrá a vernos Fernando de Aro, que será bien interesante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Sabes que el gobierno quiere eliminar los beneficios fiscales de las herencias en 2021? Anticípate y no pagues impuestos. Desde Martínez Lafuente Abogados te asesoramos con la planificación de tu herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en el centro de Madrid. Infórmate en el 915769209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.